Mensaje 8. Escuela de la Verdad. Diciembre 2023. Tema general: los dos espíritus.
Nada en nosotros. Todo lo que diga Satanás es mentira. Todo lo que nos quieras acusar y apuntar es mentira. Dios nos salvó, nos escogió, salvó, redimió, y hoy tenemos su vida. El Señor jamás nos condenará. Cuando alguna vez tengamos alguna condenación o algo que nos diga tú, di: Satanás, yo soy salvo. Satanás, tengo la vida del Señor. No tienes nada, sal de mi mente. Quiero alabarte como mi Salvador. Entonces, yo no fui diferente a ustedes. Yo conocí la vida de iglesia muy mayor. Entonces tuve una juventud. Y muchas cosas de mi juventud me condenaron antes de conocer al Señor. No me sentía capaz de mirarlo a Él, porque me dañé mucho a mí mismo. Pero el Señor me estaba esperando, diciendo: ven. Y salió a correr a mí. Me vistió. Me puso el anillo. Mató el becerro gordo. Y aquí estoy con ustedes. No hay nada, como dijo hermano Eli, que pidiendo perdón al Señor y aplicando su sangre, tapemos esos huecos. Buscándolo a Él, volviéndonos a Él. Amén. Es para los jóvenes, que en mi corazón todos son uno conmigo. Y en mi corazón los amo a todos. Amén. Bueno, vamos al mensaje 9. Al 8. Hemos visto que esta semana hemos ido subiendo poco a poco, escalón a escalón, hasta llegar a la meta. Queremos llegar a esa meta, ¿no? Hemos ido poco a poco conociendo qué es el Espíritu, ¿cuáles son las partes del Espíritu? Lo dijo el hermano Eli. ¿Qué me puede decir? Muy bien. Vemos que Dios nos creó, como dijo Eli, perfectos, maravillosos. Dani, tú eres maravilloso. Dafne, tú eres maravillosa. Él te creó perfecta para poder contenerlo. ¿Cuáles son esas funciones del Espíritu? En principio, es para contactar, contener. Lo podemos contactar y contener nosotros, ¿vale? Para que Él pueda fluir a través de nosotros. Y vemos que en Adán, Él fue creado perfecto. ¿Quién puede hacer los tres círculos? ¿Quién se anima? Un voluntario. Dani, ven para acá. Es que lo conozco de muy pequeñito ya. Hazme las partes del hombre. Muy bien. Vale, muy bien. Escribe las partes del hombre. ¿Cuáles son? Muy bien. Muy bien. Perfecto, muy bien. Gracias, Dani. Vemos que nos creó perfectos, con tres partes. Como dijo él, tenemos el espíritu, esas tres partes, la intuición, comunión y conciencia. También nos creó con un alma. ¿Cuáles son las partes del alma? Lourdes. Lo siento. ¿Cuáles son las partes del alma? ¿Alguien le puede ayudar? ¿Perdón? Muy bien, sí. La mente, la emoción y la voluntad. Son las tres partes del alma. Y el cuerpo. Cuando Satanás y el hombre cayó, todo eso se arruinó. ¿Vale? Pero hay una cosa muy clara. Que el espíritu quedó. ¿Cómo quedó el espíritu? ¿Qué me dice? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Amortecido. Quedó totalmente amortecido. Hay una enfermedad, vamos a buscar el término médico, que te deja totalmente quieto, pero en tu interior estás consciente. Y dices: ¡guau! Y no puedes salir, es como si estuvieras encerrado dentro de una pantalla de cristal, no puedes salir. Y en muchas personas, en muchos lugares, los dan por muertos y los llegan a enterrar vivos. Esa enfermedad se llama. ¿Cómo se llama? Juan Cruz, que estuvo todo el día buscando la enfermedad. Catalepsia. es una enfermedad neuropsiquiátrica en la cual en ciertas patologías como histeria, psicosis o esquizofrenia, la persona puede quedar totalmente quieta, con los signos vitales muy bajos y puede confundirse con una muerte. El espíritu quedó totalmente amortecido, no se podía mover, ¿vale? Y tenemos el alma, y el alma quedó completamente arruinada. ¿Cómo sabemos que tenemos tres partes? ¿En qué versículo lo dice? Lo dijo el hermano. ¿Qué versículo es? ¿Cuál? Exactamente, 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Vale? Dice que tenemos. Dice, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo, ¿no? En la nota 23:6 dice: por medio de la caída, nuestro cuerpo fue arruinado. Nuestra alma fue contaminada y nuestro espíritu fue amortecido. Nuestra alma fue contaminada. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra alma? Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos llevan a pensar muchas cosas. Tenemos, ¿qué tenemos ahí? Opiniones, prejuicios, juicios. A veces, no me gusta cómo se viste ese hermano. O no me gusta cómo se mueve, cómo gesticula. O no me gusta su voz. No me gusta como toda la guitarra, la porrea cuando toca muy fuerte. Son pensamientos. Y después tenemos nuestra parte emotiva, donde podemos estar en un momento, ¡wow! Saqué un 10. ¡Wow! Voy a ser astronauta. ¡Wow! Voy a llegar a ser un astronauta. Aquí, uf, soy un top. O un crack, como dice alguno. Y al día siguiente, dos días, saco un 2. ¡Madre mía! No valgo ni para barrendero. Voy a terminar. No, son trabajos decentes, pero digo, no sirve para eso. Voy a estar pateando piedras en la calle. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y empezamos esas emociones, nos entristecemos y nos juzgamos. Porque tenemos un fracaso, un éxito, nuestra emoción nos lleva a la más arriba o lo lleva a lo más a fondo. Esa es nuestra emoción natural. Y tenemos una voluntad. Con esa voluntad, hoy hemos venido a la escuela de la verdad. Con esa voluntad, hoy estamos levantados aquí, escuchando los mensajes, orando y cantando y alabando al Señor. Pero también esa voluntad a veces hace cosas que no debe hacer o va a lugares que no debe ir. Eso seguimos más adelante. Entonces, como vamos al bosquejo. A ver, vamos al bosquejo. ¿Cuál es el nombre del mensaje? Otra vez, todos juntos.
Renunciar al alma y volverse al espíritu.
Muy bien. Vemos. Vamos a leer Romanos 1. Romanos 1.
La enseñanza del Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, dice que siempre tenemos que renunciar nuestra alma, o sea, perder el alma.
Vemos en los Evangelios. ¿Cuáles son los Evangelios? ¿Qué me los puede decir? ¿Isabela? ¿Te acuerdas? No sé, ¿quién sabe cuáles son los cuatro Evangelios? Fuerte. Muy bien. En los evangelios, por lo menos cuatro veces se nos dice que tenemos que renunciar a nuestra alma. Que tenemos que renunciar y negar nuestra alma. Pero en las epístolas nos dice que tenemos que vivir, andar y conducirnos de acuerdo al Espíritu. Nos lleva un paso más allá, pero en los evangelios tenemos que negar. Vamos a leer los versículos que están acá atrás, a ver, en su lista de versículos. Mateo 16, 24 o 26. Los hermanos leen el 24, a ver.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
Las hermanas 25.
Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la ganará.
Todos juntos el 26.
Porque él aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde la vida de su alma. ¿Qué hará el hombre a cambio de la vida de su alma?
Aquí vemos que tenemos que perder algo para ganar algo. Ganar algo es un premio, un galardón. Y si no lo perdemos ahora, no tendremos ese galardón. Entonces, vemos aquí y vemos que tenemos que renunciar a esta alma. Vemos una palabra clave que me tocó mucho y subrayéla mucho, que dice renunciamos. Igual en el título, renunciar. ¿Qué es renunciar? dejar. ¿Y qué significa que tú lo dejas? Es algo voluntario, que yo lo quiero hacer, decido hacerlo. Hemos visto hasta ahora que Dios tuvo un propósito, un beneplácito y una economía, y trazó todo un plan. Se hizo hombre, te escogió en la eternidad pasada, se hizo hombre, vivió como hombre, fue a la muerte, a la cruz, resucitó, el Espíritu edificante ahora vive en nosotros. Fue para un propósito. Él lo ha hecho todo. Lo que hizo fue creer. Creí en Él. Y a través, al creer, Él mismo también estuvo para que yo creyese. Pero ahora Él me dice, quiero que cooperes conmigo. Quiero que tú cooperes conmigo. Y el cooperar es decir, voy a renunciar. Cada día volverme a ti. ¿Se han puesto a pensar ustedes que tal vez están como Adán en Génesis? Que tú ves, te levantas cada día y tienes aquí el árbol de conocimiento del bien y del mal y aquí el árbol de la vida. Tú tienes esa elección cada día. ¿De qué árbol quieres comer? ¿De este árbol? ¿O volverte al Señor y comer de este árbol? ¿Algunos lo has pensado?
La otra noche estaba hablando justamente de eso, que el alma es el árbol de bien y mal, y el espíritu es el árbol de la vida.
Amén. Ahora estamos en la mitad. A ver, Julio y Jesús, vengan. Rápido, rápido. Tú eres joven, Julio. Bueno, ven, Julio, ven. Ven, ven, ven. Mira, ponte a este lado, Julio. Mira, Jesús, tú ponte aquí. Cada día, aquí, coge mi mano. Cada día, tú tira para allá. Él va a ser mi espíritu, el árbol de la vida. Él va a ser el árbol del conocimiento del bien, que está en la carne, Satanás en la carne. Y tiran. Dice, ¿qué hago? ¿Voy a jugar videojuegos? Tira, tira, tira. Oh, no, no, voy a reunirme con los jóvenes. No, voy a estar con los jóvenes. No, voy a ir al fútbol. No, voy a ir a jugar pádel. No, voy a estar los domingos. Y así estamos cada día en un tira y afloja. Gracias. Entonces, ese es nuestro día a día. Es un tira y afloja. Y por eso necesitamos renunciar a nuestra alma, a todo lo que tiene nuestra alma, nuestros pensamientos. Leemos el A.
Si renunciamos a nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad, no nos quedará nada más que el espíritu. Renunciar a nuestra mente, parte emotiva y voluntad, simplemente quiere decir que echar a un lado a nuestro propio yo.
Sí, amén. Vemos, ¿no? Porque en Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Vemos que tenemos que renunciar a todo esto cada día, en cada momento, decir, no, Señor, me vuelvo a ti. Tenemos muchas tentaciones. ¡Wow! O sea, es que yo creo que esta juventud yo tenía, pero ustedes están bombardeados por todos lados, por mil cosas. Y tenemos, podemos elegir, Señor, me vuelvo a ti. ¿Y por qué lo elegimos a Él? ¿Por qué razón tú eliges al Señor cada día? ¿Por?
Por amor.
Por amor. Porque lo amas. Cuando Él te regeneró, entró Él como vida y esa persona. Y en Él vino ese amor. Y ese amor que está en ti ahora hace que tú lo ames más todavía. Diga, Señor, porque te amo, me vuelvo a ti. Pero si no lo hago, no pasa nada. ¿Vale? Porque cada día también fracaso. Todos fracasamos. Yo, hermano Jameson, Eliezer, todos fracasamos cada día. Pero podemos volvernos al Señor. Yo estoy casado. Y la vida de matrimonio es la vida de matrimonio. Es como ustedes tienen, Jeremy y Isaac, tienen, son hermanos. Los hermanos siempre, lo puede decir Eliezer. Con Efra. Siempre tenemos ahí nuestros, pero es una forma maravillosa. No lo creas, no lo tomes y no nos condenemos cuando peleamos. Sino no es decir cuánto me he equivocado, sino cuánto me puedo volver al Señor. Cada vez que discutas y peleamos, Señor Jesús, te amo. Vas, si has ofendido, pide disculpa al Señor y pide disculpa a tu hermano y se acabó. Ya está. Asunto solucionado. Seguimos comiendo del Señor. Vamos al B.
debido a que permanecemos tanto tiempo en la alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad, nuestro espíritu humano no tiene oportunidad ni base para actuar. Debemos ejercitarnos continuamente y renunciar a nuestra mente, parte emotiva y voluntad.
Oh, Señor Jesús, a veces somos nosotros una cárcel para el Señor. ¿Tú quieres ser una cárcel para el Señor? Abel, ¿quieres ser una cárcel para el Señor? A veces el Señor está en nosotros. No sé, aquí le dicen presa, donde contienen agua. Sí, ¿no? Una presa, ¿no? Donde está el agua contenida, nuestro espíritu. Mucho del Señor. Pero abajo hay un valle a veces seco, nuestra alma. Entonces muchas veces el Señor dice, déjame salir. Quiero salir, quiero regar tu corazón, quiero que sea verde, haya frutos. Pero nosotros lo ensecamos encerrado. A veces escuchamos su voz y decimos, pero Señor, mis estudios, Señor, es que quiero salir con mis amigos, Señor, quiero jugar a la play, o me quiero jugar un pádel, o jugar fútbol. Pero no lo escuchamos, pero Él quiere salir. Pero cuando lo dejamos salir y nos volvemos a nuestro espíritu, esa compuerta se abre y sale el agua. Riega ese valle, riega tu corazón y sientes paz, gozo y mucha paz, sobre todo. Amén. Vamos a, y eso es pasar mucho tiempo en nuestro, esa es nuestra alma, ¿vale? Y vamos al C. Muy bien.
La vida del alma es una cosa y las facultades del alma son otra.
Muy bien. ¿Ustedes podrían saber cuáles son es la vida del alma y las facultades del alma? A ver, aquí hay muchos que están estudiando informática o que están en boga, ahora está en moda. La informática tiene una placa base, ¿no? O sea, tenemos una placa base en el ordenador donde colocamos, si me corrige, si me equivoco, ¿eh? El CPU, la tarjeta gráfica, memoria RAM, todas esas cosas, ¿no? Está la placa, pero no hace nada. Está la placa, la has armado, ¿no? Y de repente le pones un programa. Apple. Una manzana. Y entra ese programa y ese programa entró y empezó a expresar y a hacer lo que te decía ese programa. Y tú expresabas lo que decía ese programa. Apple, una manzana, mordida. Y sobre todo mordida. Lo dejo ahí. Pero en un momento dado, dices, voy a resetear este ordenador. Lo voy a quitar ese sistema operativo porque no sirve para nada. Y le pones Windows. Una ventana. Luz. Que entra. Entonces... entras y ese programa entra, sacas el otro y entra y empiezas a expresar ese programa. En algún momento tú la placa base la tiraste, la dijiste esto no sirve y lo tiras. No, esas son las facultades del alma. Eso se mantiene. Tu mente, tu emoción y tu voluntad se mantiene. Lo que cambia es lo que expresa y esa es la vida del alma. ¿Vale? Entonces. Es fácil reformateo que lo hacemos en 2 horas, 1 hora, rápido, y eso, más rápido. Pero este reformateo en la vida divina lleva toda nuestra vida. Poco a poco el Señor va reformateando, va avanzando, va quitando cosas y va llegando. Llega un punto que expresamos Windows, totalmente. En la pantalla hay gente, Windows, ¡wow! Y se renueva poco a poco, eso es lo más maravilloso. Amén. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ha quedado claro la diferencia entre la vida del alma y las facultades? ¿Vale? Dios no quiere tirarte tu alma, sino quiere quitar lo que expresa tu alma. ¿Vale? Antes expresábamos, ¿a quién expresábamos antes? Al yo, que está contaminado y está influido por la carne. La carne nos tienta todo el día. Por nuestros ojos, nuestras manos, todo. A veces miramos, así funciona nuestra mente, nuestra alma. A veces miramos algo y dice, me gusta. Y eso produce un sentimiento. Y ese sentimiento produce que yo haga algo. Por eso es tan importante que siempre el Señor gane primero nuestra mente. al ganar nuestra mente y renovar nuestra mente, todo lo demás va de la mano, hacia atrás. ¿Vale? Bien, vamos a la D.
La vida natural, la vida del alma, fue crucificada en la cruz. Ahora nosotros tenemos que tomar al Señor como nuestra vida. Debemos renunciar a nuestra vida natural, es decir, a la vida del alma, y tomar al Señor en el Espíritu como nuestra vida.
Amén. Galatas 2:20, ¿qué dice? ¿Ya no vivo yo? Amén, más bien Cristo en mí. Ya no vivo yo, el que yo quiero hacer, yo voy a ir, yo voy a decidir, yo, sino vive Cristo en mí. Pablo decía que él rechazó una vida y ahora vivía por la vida de Cristo. Y veo más adelante que dice que esta vida, la vida de la carne, la vivía en Cristo. O sea, él vivía por el Espíritu. Aunque vivía en esta tierra y era tentado por muchas cosas, la vida que expresaba era la vida de Cristo, la vida del Espíritu. ¿Vale? Entonces eso es vivir. Y vemos a veces que eso es difícil, tenemos mucha experiencia. ¿Cómo puedo renunciar a nuestra alma en nuestra vida cotidiana? Cuando escuchamos música. Había un hermano, yo creo que ya es mayor ya, que le gustaba Manu Carrasco. ¿Manu Carrasco se llama? Hace como un siglo atrás.
Manuel Carrasco.
Manuel Carrasco, ¿no? No sé si todavía existe o se sigue escuchando. ¿Me sigue escuchando? Se los devuelva, sobre todo saben, ¿no? Pero yo escuchaba música de rock pesado. Ese rock, pero que pesado. Y cuando vine a la iglesia, el Señor poco a poco me fue ganando. Yo en ningún momento dejé de hacer algo. Porque Él sabía, bueno, el Señor sabe que nos gusta y lo sabe. Pero en un momento dejé de hacer algo. Sino el momento de disfrutarlo cada día y pasar tiempo con los santos, comiendo del Señor, bebiendo del Señor. Eso se fue. Y ya no escucho esas cosas. Por eso no nos forcemos a hacer cosas. ¿Vale? No forcemos, sino disfrutemos. Si tú disfrutas, el Señor hará todo lo demás. ¿Vale? Pero sí, con una apertura en tu corazón. Amén. También tenemos los videojuegos. ¿Cuánto nos gusta jugar todo el día videojuegos? Estamos encerrados ahí, perdemos una hora o dos horas. O a veces en la mañana nos levantamos y este dedo parece mecanizado. Empieza y no para, y no para, y no para. Y a veces, yo una vez me he sentado a ver YouTube, estos cortos. Le das a uno y están hechos para que le des al otro, y ahí pasa media hora. Y el Señor Jesús, perdóname. He pasado un tiempo precioso viendo tonterías, riéndome de tonterías, en vez de buscarte a ti y estar delante de ti. Entonces, esa es otra forma de decir, no voy a ver eso, te voy a buscar a ti, Señor. O tal vez 2 minutos, tampoco una hora o media hora estar ahí dándole al dedo. Después también tenemos, cuando vamos en el día a día, en nuestro colegio, una amiga que nos molesta, uy, nos hace enfadar en el colegio, ay, qué pesada que es, y tú dices, Señor Jesús. O a través de alguien que también nos molesta en cualquier lugar. Yo, por ejemplo, cuando me subo al bus, yo soy un poco más alto y un poco más grande, como han visto. No sé por qué. Pero cuando voy a dar un paso para bajar en la puerta del bus, pasan 5 o 6 señoras pequeñitas por delante mío. Como si yo no existiera. Y tengo que frenarme, porque si doy el paso, las voy a empujar y las voy a hacer caer. Y digo, Señor Jesús. Son mayores, pero Señor Jesús. Entonces lo invoco, él podría despotricar y decir, mira estas señoras que no respetan, si te ven en la puerta, pasan por delante tuyo, y salir y enfadarme y estar molesto. Pero no, digo, Señor Jesús. Y a veces me enfado, sí, pero voy para atrás, sobre todo cuando llueve. Entonces vemos eso y vemos que cada día nosotros podemos buscar al Señor. En la mañana, ¿cuántos de nosotros en la mañana se despierta y lo toca? Lo ojo, Jonathan. ¿Es difícil a veces contactar al Señor en la mañana? Porque o nos levantamos tarde muy justo y tomamos el café, y si que nos tomamos el café o nos tomamos un colacao y nos vamos corriendo al colegio. Pero cuando vamos a jugar fútbol o hacemos una actividad, nos levantamos temprano. Nos levantamos más temprano para llegar bien. A que aquí en la escuela, la verdad, nos levantamos más tempranito para estar más arreglados, más decentes para la reunión. Y eso lo podemos hacer día a día. Igual, tal vez dedicar media hora antes para levantarnos. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, Abel, ven para acá. Un año más, A ver, será. ¿Y la chaqueta? Allá. Se ha levantado para estar con nosotros, ¿no? A ver, entonces cada mañana, por ejemplo, hay un versículo. 2 Corintios 3:16, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene? Bueno, lo leo yo. Pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¡Wow! Nuestro corazón está ocupado en muchas cosas que no es el Señor a veces. Y a veces yo me levanto en la mañana y hay este velo. Y no lo veo. Estoy preocupado tal vez por mis estudios, excesivamente por mi trabajo, excesivamente porque tengo que hacer algo. O me levanto y digo, qué foto. Foto. Qué bien me veo. Los chicos se levantan, wow, qué físico tengo. Y se besa los. Oh, lo otro es decir, de este lado no, de este lado tengo el brazo más grande de este lado. Y te pones de este lado, te sacas una foto. Perdemos tiempo en esas cosas y no buscamos al Señor. Nos vestimos rápido y nos vamos rápido. Pero después una voz que te dice,
Mauricio.
¿Sí, Señor? No, tengo mucha prisa, Señor, no puedo, es que me he levantado tarde. Señor, no. Oh, Señor Jesús. Y me vuelvo a él y digo, Señor Jesús, te amo. Amén. Y ese velo es quitado. Amén. Y puedo mirar al Señor cara a cara. Amén. Ver lo maravilloso. Mira qué cara tiene. Es un hijo de Dios. Amén. Él, esa cara maravillosa que tiene Abel, es perfecta. Amén. Y yo puedo acercarme a él y abrazarlo. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes en ese momento? Sientes lo que dice después. Dice, y el Señor es el Espíritu, el 17. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo lo que te molestaba, todo lo que te agobiaba, todo lo que te preocupaba o el tiempo que perdías, se desvanece. Y tú tienes una libertad en tu corazón. Y la libertad es paz y gozo. Amén, Señor Jesús. Entonces, y también en otras situaciones personales, los que tienen hermanos, vuelvo a repetir, lo que estamos casados, que es una situación que a veces yo estoy mirando en el espejo, uff, Señor Jesús, qué calvo estoy. Y pasa alguien por detrás y me dice, sí, estás muy calvo. Y digo, oh, Señor Jesús, tienes razón, estoy calvo. Amén. Seguiremos más adelante. El Romanos 2.
Mientras más somos uno con el Señor en el Espíritu, más nuestra mente, parte emotiva y voluntad son renovadas y elevadas.
¡Wow! Imagínate, si renuncias y buscas al Señor, tu mente, parte emotiva, voluntad son elevadas. ¿Por qué son elevadas? ¿Has pensado por qué dice eso? Nuestros pensamientos son muy torpes. Nuestros pensamientos siempre están mirándose a la tierra, o sea, hacia nuestro yo, hacia mis pies. No pensamos más allá que un metro y medio o dos. Pero cuando el Señor entra en nosotros y comienza a renovar nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, podemos ver lo que Él ve. Y nuestros pensamientos son elevados. Ya no miramos hacia acá, sino miramos hacia allá. Nos muestran las cosas celestiales. Fíjate con la edad que tienes, Lucas, ¿no? Estás viendo cosas que tal vez alguien de mayor edad nunca ha visto. No lo verá. Esperemos que sí, por misericordia del Señor. Pero si no lo verá, y tú lo estás viendo ahora, y tus pensamientos están siendo elevados para entender la economía de Dios, para entender lo que Dios quiere y su propósito, y dónde queremos llegar. Amén. Esto es como renovar. Y para renovar algo, ¿qué haces para renovar algo? ¿Tiras todo? No, no. Cuando tú renovas tu cocina, que siempre está renovando la cocina muy seguido, no sé por qué, ¿qué pasa? Sacas todo lo de las estanterías, todo lo viejo, y pones algo nuevo. No tiras las paredes, muy habitualmente se mantiene la estructura, pero renueva lo que está por fuera. Entonces tu alma, tu mente, tu emoción y voluntad se mantienen, pero son renovadas por algo nuevo. Eso es una renovación, poco a poco, día a día, de día en día. Y lo vemos en 2 Corintios 4:16. ¿Quién lo busca? ¿Quién lo puede leer? Dale.
Por tanto, no nos desanimamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.
Amén. Se renueva de día en día, gota a gota, minuto a minuto, tarde en tarde, se va renovando. Aunque nosotros físicamente vamos envejeciendo, yo me siento un chaval por dentro. Me siento un hombre joven, lleno de vida, porque el espíritu es el que es joven. De día va renovando. El hermano Lira tenía 90 años y tenía una vitalidad. Daba mensajes, porque el espíritu es el que lo llevaba a él a hacer eso. El espíritu en el cual vivía él lo llevaba a hacer esa vitalidad celestial. Entonces nosotros tenemos que llegar a eso. Aunque se me caiga el pelo tal vez, me crezcan más las orejas, me salgan arrugas o me salgan los... o deje de... o tire barriguita, mi espíritu será siempre joven. Y de día en día será más joven, parece. Y más joven, y más joven. Yo me siento como ustedes, un joven. Y ya me hizo más joven todavía.
¿Por qué yo?
Vamos al...
Antes de tomar al Señor como nuestra vida, nuestros pensamientos son muy torpes. Pero cuando renunciamos a Dios y tomamos al Señor como nuestra vida, nuestro entendimiento se vuelve muy agudo.
Muy bien, podemos tener un entendimiento muy agudo. Por ejemplo, a veces hay personas que no pueden estudiar por X motivo. No digo que no tengamos que estudiar, que debemos estudiar. Según lo que hemos escuchado, debemos estudiar. Y no sé si han entendido por qué debemos estudiar. Muchos han no sé si lo toman como que como metas, no, el estudio tiene un proceso, ¿vale? En el estudio nosotros aprendemos a hacer muchas cosas que tal vez no aprendemos sin estudiar, a ser organizados, perseverantes, saber cómo estudiar, saber cómo extraer las cosas de los libros, y eso utilizado por el Señor, uff, es grandemente utilizado. Tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro, wow, el Señor lo utilizó mucho a Pedro, pero Pedro era un pescador. Vio mucho la economía, también se le reveló, pero Pedro, ¿cuántas epístolas escribió? ¿Cuántas epístolas hay de Pedro? Tarea para la casa, vale, tarea. En el siguiente mensaje, ¿quién trae el siguiente mensaje? Jameson, puede preguntarle cuántas epístolas hay de Pedro. Y vemos a Pablo. Pablo, wow, Pablo era fariseo, preparado, wow. Y el Señor lo usó muy grandemente. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Tarea también, Jameson les preguntará. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? ¿Vale? Entonces, veamos que es necesario que nuestra mente sea y nos puede revelar cosas, sí, pero tenemos que estudiar también, ¿vale? Amén. Amén. Seguimos con el siguiente. El B.
Ciertamente el Señor exige que no vivamos dirigidos hacia emociones, pero aún tenemos que pensar en la parte emotiva.
Vemos que nuestras emociones, como al principio dije, de forma natural, son excesivamente de un extremo al otro. Pasamos de alegría al llanto y del llanto a la alegría, sin paradas intermedias. O un día me dijo, me ha mirado, uff, estás en una nube, y al día siguiente me dio la espalda. Y estás triste, una nube. Pero cuando el Señor gana, tu emoción es una emoción que es regulada. No pasamos ni de este lado al este lado, sino somos más equilibrados. Necesitamos tener estos sentimientos. Pablo lloró. Vemos en el versículo, en su versículo, hoja de versículos, atrás, en Hechos 20:19. ¿Qué dice? 19, hermanos, 19. Y 31, el 31.
Por tanto, velad, acordándoos
el siguiente.
Por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada
uno. Wow. A veces lloramos por nosotros mismos. Lloramos mirándonos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han llorado por otro hermano? ¿Cuántos de ustedes han llorado por otro joven que no se reúne? A veces lloramos cuando oramos por los jóvenes, o por ustedes, o por, uno, por los unos o por los otros. Son lágrimas del Señor, porque son para Él. Si las lágrimas que tuvo el hermano Eliezer son lágrimas que vienen del Espíritu, porque su conciencia lo tocó y él se abrió al Señor. Entonces vemos que esas lágrimas son reguladas por el Señor, pero no significa que no tengamos que llorar y ser militares, si no, yo estoy en el Señor, no, nada me afecta, no. Tenemos que llorar. Y muchas lágrimas a veces recorren mi corazón cuando veo a algún joven que no está reuniendo, o algún joven que tal vez tiene muchos problemas y no sé cómo acercarme a él. Entonces mi corazón se contriñe, porque ahí tenemos al Espíritu que te está diciendo, algo pasa, míralo, háblale, que tú no sabes cómo hacerlo. Lo único que haces es orar y derramar lágrimas por esa persona. Amén. Después vamos al seno, sí. Sí, el...
Una persona espiritual.
Leemos. A ver, todos juntos, el C.
Una persona espiritual, por un lado, posee una mente y una barba de vivas agudas, y por otro, tiene una voluntad firme. Mientras más estamos en el Espíritu, más firme será nuestra voluntad.
¿Qué es esa voluntad? Es para eso el ser, es negar a ir a lugares que no debemos ir. Tal vez nuestro amigo dice, vámonos aquí, vamos aquí a la plaza, no pasa nada. Tú nos acompañas. No hagas nada, pero nos acompañas, pero estás ahí. Y quieras o no, eso se impregna, eso se contagia. Es como cuando vas a un restaurante, a veces aunque no quieras comer, estás en la puerta, el olor te impregna la ropa. Es lo mismo. A veces es mejor decir, no, no quiero ir, gracias. Ya está, me voy a la reunión de jóvenes. O está con los jóvenes. Entonces, esa es una voluntad firme. La conciencia te dice, no vayas, no hagas, no salgas. Fallamos, sí, fallamos, es verdad. Pero podemos decir, Señor, esta vez sí me vuelvo a ti. Porque en Él no hay condenación. No se olviden de eso. El fallar, él sabe que vamos a fallar. Lo sabe. Que le digamos, Señor Jesús, te amo, y Él pueda Y el primer vez que lo di, reprobé. Porque no aprobó ninguno. Éramos 200 y todos reprobamos. Y lo volví a intentar. Dije, Señor Jesús, ¿qué hago? ¿Trabajo de otra cosa? Dijo, no, inténtalo de nuevo. Lo volví a intentar y aprobé. Pero eso me llevó tal vez a no reunirme durante 5 o 6 años los domingos, porque trabajaba fines de semana. Y no me podía reunir. Dije, oh, Señor Jesús, no puedo ir a la mesa. Pero sí iba a la reunión de oración, estaba en las otras reuniones que teníamos, estaba siempre presente en todas las demás. Decía, Señor, yo voy a ser fiel en esto que puedo. Tú verás cómo de la manera le pueda cambiarlo. Y con el tiempo, siendo fiel al Señor, eso se fue organizando. Él fue manejando eso. Y al final, después de 5 años, pude estar en la mesa del Señor. Amén. Pude compartir y partir el pan y la copa con mis hermanos. Y ahora, después de tanto tiempo trabajando, puedo ahora disfrutar los sábados. Yo, Señor Jesús, quiero ir los sábados porque los sábados se van a limpiar el local y quiero ir. Para eso quería, ni siquiera tanto para descansar. Pero mi anhelo era porque los sábados a veces los santos van a limpiar el local y yo quería ir, no podía, pero quería ir. Y el Señor, ahora tengo los sábados libres. ¿Para qué? Para el Señor. Entonces no desanimemos ni dejemos de ser fieles para con Él, sino sigamos siendo fieles para con Él, sigamos estudiando y preparándonos para que Él nos dé, le demos la manera y Él también dé la manera de que podamos disfrutar sábados, domingos, todos los días de Él. Así que no nos desanimemos, hermanos, jóvenes. Nada más, aquí acabo. Amen. Espero que con este mensaje vean que la vida del alma tenemos que renunciar a ella. Amen. Y volver a nuestro espíritu. Amén. Amen.